Pues como decía Mavi, Mateo 6, del 9 al 13. En concreto, el 11, el 12 y el 13 será donde nos centremos esta mañana con una predicación que podría volver a titular el Padre Nuestro o el Padre Nuestro 2, porque va a ser la predicación con la que terminemos de recorrer este texto en el que Cristo nos está enseñando a orar. Si hacemos un poco de memoria, hace, no sé exactamente cuántas, pero hace unas cuantas semanas, en la primera predicación acerca de la oración, estuvimos viendo algunos aspectos prácticos y esenciales de la vida de oración del creyente. Hablamos de, destacamos 7 aspectos, que son los que están en la pantalla, y hablamos de reconocer la necesidad de Dios para nuestra vida cotidiana. Si somos conscientes de que necesitamos agua, pues cogemos, nos levantamos, vamos a la cocina y bebemos agua. Si somos conscientes de que necesitamos a Dios en nuestra vida, pues buscamos a Dios en oración de forma diaria. Hablamos de lo esencial de la fe en la vida de oración y hablamos que la esencia de la fe es ir y volver a Cristo una y otra vez. Hablamos de lo esencial de la obediencia en oración, de la perseverancia, de lo esencial que es aceptar la voluntad de Dios como la única perfecta. Hablamos de lo esencial que es y también lo que significa orar en el nombre de Cristo y lo esencial que es tener, y esto a veces es lo que más cuesta, disposición para el compromiso. Y al final pues acabábamos reconociendo que este tema de la vida de oración del creyente pues es un tema muy, muy natural en nuestra vida, es muy, muy rico, pero reconocíamos también que no es un tema tan sencillo como superficialmente podría parecer. Así que de esta primera predicación surge la necesidad de una segunda en la que empezamos a recorrer el Padre Nuestro y en la que nos centramos en las 3 primeras peticiones que llegan hasta el versículo 10. Fue una predicación donde recordamos la importancia que tiene que podamos llamar Padre al Dios de la creación, al Dios de la redención y al Dios de la restauración. Fue una predicación en la que vimos que en el Padre Nuestro se reconocía y se pedía por la santificación del nombre de Dios, y vimos como en el Padre Nuestro se reconoce la soberanía de Dios y también de su voluntad, haciendo que cuando pedimos en consecuencia a este reconocimiento, pues pidamos que sea su voluntad la que se haga y no la nuestra, y pedimos que ese reino del que Él es soberano venga. Un pequeño resumen, en 2 minutos de lo que han sido 2 predicaciones. Y lo que hoy toca es terminar con el Padre Nuestro, donde veremos las 3 últimas peticiones que van a hacer referencia a nuestras necesidades con respecto al pan. Veremos nuestra necesidad de perdón, como oraba José Antonio. Y por último veremos que el Padre Nuestro también hace referencia a nuestra necesidad de ser librados del mal. Y no sé si choca. No sé si puede llegar a chocar que después de 3 peticiones que se enfocan en Dios, en lo grande que es Dios, en lo santo que es el nombre de Dios, en lo infinitamente perfecta que es su voluntad, en lo increíblemente bueno que será y que ya ha empezado a ser su reino, no sé si puede empezar a chocar que después de estas 3 primeras peticiones que saltan a Dios y a todo lo que le rodea, la siguiente petición es danos hoy nuestro pan de cada día, trigo cocido. ¿Qué hace una petición tan aparentemente simple y tan aparentemente superficial y tan aparentemente terrenal después de 3 peticiones tan absolutamente trascendentales? Es como poco chocante. De hecho, creo que es tan chocante que ha habido diferentes opiniones al respecto de esta petición que creo que lo que tratan es de suavizar este salto tan aparentemente brusco. Por ejemplo, Lutero partía de esta opinión. Por ejemplo, ha habido opiniones que decían que esta petición era una petición simbólica. Lutero parte de esta posición. En Juan 6:35 leemos a Jesús decir que Él es el pan de vida. Mateo 4, versículo 4, haciendo referencia a Deuteronomio 8:3. Ahí leemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. La explicación de que esta es una petición simbólica, lo que viene a decir, básicamente, es que este pan de cada día es un pan espiritual que se está refiriendo a la palabra de Dios y que, en última instancia, este pan de cada día es Cristo mismo. Como poco, la explicación es muy interesante con el hilo conductor que encontramos en la Biblia. Hay más explicaciones. Por ejemplo, los que opinan que este pan nuestro de cada día hace referencia a la comunión en la mesa del Señor y desde un punto de vista universal y ecuménico a la Eucaristía. Más opiniones piensan que este pan de cada día es un pan escatológico, un pan que apunta al cielo, haciendo referencia a textos como Mateo 8:11, donde todos disfrutaremos de un banquete con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y todas estas explicaciones traen indudablemente un claro beneficio espiritual a la hora de acercarnos a ellas. Sin duda, todas tienen beneficios espirituales. Tengo sensibilidad por la primera, por la simbólica. Todas tienen beneficio. Pero, aunque todas tienen ese beneficio espiritual, creo que no hay mejor explicación que una cuarta opción que opina, sin llegar a ser literalista, que el pan es pan. El pan es pan. Lutero, después de reflexionar, lo que dice es lo siguiente. Como digo, parte de la primera posición simbólica y al final va a dar esta enumeración de cosas quizás demasiado detallada y cuanto más se habla, pues más hay que matizar, pero la evolución del pensamiento es interesante. Lo que dice Lutero con respecto al pan nuestro de cada día es que es todo lo que integra el alimento y la manutención del cuerpo, comida y bebida, vestidos y calzado, la casa y sus comodidades, campo, ganado, dinero, bienes, una esposa piadosa, hijos buenos y buenos criados, magistrados píos y fieles, un buen gobierno, tiempo favorable, la paz, la salud, una buena conducta, honor, amigos buenos, vecinos leales y todo lo demás por el estilo. Quizás la enumeración sea un poquito larga y como poco, pues dependiendo de y entendiendo dónde se dijo y cuándo se dijo, pues habría que matizar algunas cosas mínimo teniendo en cuenta esto, el lugar y el tiempo en el que se dijo. Pero lo que viene a decir, y es con lo que creo que hay que quedarse, lo que viene a decir es que el creyente puede y debe pedir a Dios todo lo necesario para una vida digna. Y aquí aparecen dos puntos importantes y sensibles. Uno es por qué no se hace. ¿Por qué, como creyentes, nos puede llegar a costar pedir por este tipo de cosas? Y dos, ¿qué es lo que entendemos por necesario y qué es lo que entendemos por una vida digna? Con respecto a por qué nos puede llegar a costar trabajo pedir en esta dirección del pan nuestro de cada día. Pues creo, uno de los motivos, creo que tiene que ver por una creencia generalizada, en mi opinión, bastante subjetiva, de que lo eterno e intangible, lo que no se puede tocar, es lo divino, mientras que por el contrario, lo físico, lo que se toca, lo que se palpa, lo que se siente, eso es lo mundano. Tenemos la tendencia a dividir, a sesgar, a desintegrar la vida de la persona entre lo espiritual y lo material, entre lo sagrado y lo físico. Éxodo 3:5. Moisés en lo alto de una montaña. Y Dios le dice, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Zacarías 14:21. Tierra santa, pisando. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso. Y la guinda, el que más me gusta, 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que comáis o que bebáis, o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es santo? ¿Y qué es profano o qué es mundano? ¿Un trozo de tierra puede ser santo? Pues parece que sí. ¿Un trozo de metal o un trozo de barro puede llegar a ser santificado? Pues también parece que sí. ¿Qué diferencia hay entre el comamos y bebamos, que mañana moriremos, con este ya sea que comáis o bebáis, o cualquier otra cosa que hagáis, hacerlo siempre para la gloria del Señor? ¿Qué diferencia hay entre ese trozo de tierra santo que estaba pisando Moisés y en el que se tenía que quitar las sandalias, con otro trozo de tierra 15 metros más arriba, más abajo, donde se podía pisotear y donde podían pasar las ovejas haciendo lo que tuvieran que hacer porque no pueden ir al baño? ¿Qué diferencia hay entre un trozo de tierra y otro? ¿Qué es santo? ¿Qué es espiritual? ¿Y qué no lo es? Separado para el Señor, apartado para el Señor, en presencia del Señor, hasta una cacerola será consagrada. Dios no hace distinción entre lo material y lo espiritual, entre lo tangible y lo intangible, sino que en su presencia, su propósito es que todo adquiera carácter sagrado. Dios es un Dios grande, es un Dios más que infinito, es un Dios inclusivo, es un Dios que crea todo y que rescata de una forma muy concreta, muy ordenada, pero también en bloque. La grandeza de Dios se muestra delante de nuestros ojos, por ejemplo, con la salvación de Cristo. La grandeza de Dios se muestra delante de nuestros ojos viendo cómo mantiene y cómo sostiene el equilibrio universal tan enorme y tan inmenso que nos rodea. Pero la grandeza de Dios también se muestra delante de nosotros cuidando al milímetro del bienestar de cada una de sus criaturas, de forma física y material, y de forma muy especial, no solo de sus criaturas, sino también del cuidado y del bienestar de sus hijos. Yo creo que el problema puede surgir porque nosotros tendemos a desintegrar y a separar lo que Dios ha creado de forma integral y compacta. Y al separar lo que nosotros creemos espiritual de lo que no lo es, al separar lo que nosotros creemos que es más espiritual de lo que nosotros creemos que es menos espiritual, pues sencillamente porque tiene connotaciones físicas, materiales o incluso placenteras, en mi opinión, nosotros estamos haciendo una división que Dios no hace. Creo que este es uno de los motivos por los que nos cuesta pedir por el pan de cada día en esta dirección. Ahora, en un momento, voy a ampliar esto un poquito más. Pero es que resulta, por avanzar, resulta que una vez superado este primer escollo, cuando finalmente nos encontramos con la libertad en Cristo de pedir por lo necesario para una vida digna, resulta que ahora nos vamos a encontrar con el problema de identificar también en Cristo qué es lo necesario para una vida digna y no para cualquier tipo de vida. Claro que es difícil, pero el asunto es tan importante como relativo y subjetivo. Pongo un ejemplo. El hombre, el ser humano de hace yo no sé cuántos mil años antes de Cristo, el hombre prehistórico. ¿Cuáles eran las necesidades para una vida digna? Una cueva, un poco de leña y las necesidades básicas para tener la supervivencia garantizada al menos hasta el día siguiente que fuera a recoger o a cazar lo que fuera. O sea, necesidades básicas para la supervivencia. Hoy en día no son las mismas necesidades. Hoy en día, para tener una vida digna, pues se añaden otra serie de necesidades, no digo impuestas, pero sí creadas por un progreso tecnológico y cultural que es evidente. Yo creo que estamos de acuerdo en este asunto. Y en mi opinión, con esta realidad palpable, en mi opinión, lo importante está en determinar, como creyentes y delante del Señor, el asunto está en determinar cuál va a ser nuestro concepto de vida digna. Creo que tendremos que trazar una línea que separe no tanto lo necesario de lo superficial, sino lo apropiado de lo excesivo. ¿Qué es apropiado y qué es excesivo? Y como cristianos, con el Evangelio equilibrando el asunto, creo que precisamente para diferenciar lo apropiado de lo excesivo, creo que tendremos que enfrentar el desafío de alejarnos de dos extremos, que podemos estar más cerca de uno que de otro, pero tendremos que afrontar el desafío de alejarnos de los extremos de la austeridad injustificada y del consumismo desenfrenado. Trato de explicarme con esto. Con respecto a la austeridad injustificada, la espiritualidad no es irse a vivir a lo alto de una montaña a meditar, apartado de todo lo físico y de todo lo material, solamente con una chaquetita. Lo espiritual no es, la espiritualidad no es privarse de las cosas buenas. La espiritualidad, si me apura, no es privarse de las cosas que son además recomendables. Ese tipo de privación yo no creo que sea espiritualidad. No creo que sea cristianismo. Eso, por ser prudente, pues puede ser ascetismo. Se busca y se encuentra la definición. Eso puede ser ascetismo, pero no es cristianismo. Ahora podríamos poner los versículos en los que a Jesús se le acusaba de todo menos de esto. Por un lado, austeridad injustificada. Quizás este no sea nuestro extremo más cercano. Quizás nuestro extremo más cercano sea el consumo desenfrenado. Con respecto al consumo desenfrenado, el peligro que creo que puede aparecer es, como su nombre dice, el ansia de consumir más y más. Lo que aparece es el peligro que produce el placer descontrolado de cada nueva adquisición material, de cada nueva adquisición social, de cada nueva adquisición experimental o de cada nueva adquisición del tipo que sea. Estamos en un momento en el que no creo que sea tanto tienes, tanto vales, sino que estamos en un momento que es, en mi opinión, tanto consumes, tanto vales. Antes era tener una cosa. Ahora ya no importa si la tiras una vez que la has consumido. Lo importante es consumirla. No importa que luego la guardes y no la uses, no importa que luego la tires, no importa que luego la cambies por otra. Lo importante es el placer que se produce cuando consumes eso que acabas de adquirir. Y el placer por adquirir lo está afectando todo. Está afectando nuestras relaciones personales de usar y tirar. Está afectando nuestras relaciones sentimentales de usar y tirar. Y está afectando incluso nuestra forma de plantear los tiempos de nuestra vida, porque hasta que no pueda tener para consumir todas estas cosas, no voy a avanzar en mi proyecto y en mi plan de vida. El placer por consumir lo está afectando todo. Cada uno tendremos que llegar a nuestras propias conclusiones delante del Señor, y afinaremos más o afinaremos menos, y también por nuestra falta de finura, también por eso murió Cristo. Y de nuevo, pues de nuevo resulta que justo en su perdón y en su salvación, pues que justo ahí es donde encontraremos la libertad y el impulso para que nuestro corazón sea transformado y alejado del extremo en el que se esté aproximando un poquito más. Hay consuelo. El Evangelio tiene el poder transformador de mover nuestro corazón de las proximidades, tanto del consumo desenfrenado como de las proximidades de la austeridad injustificada. El Evangelio produce equilibrio. Con el Evangelio obrando en nuestra vida, en Cristo encontraremos una libertad y un impulso que no tienen nada que ver con la esclavitud y con la impulsividad de los deseos de nuestro corazón. Golpe al consumismo desenfrenado. Y con el Evangelio, obrando en nuestra vida, encontraremos justicia en lo pródigo de la entrega de Cristo en su cruz, y no buscaremos autojusticia en lo pobre de nuestras privaciones. Golpe a la austeridad injustificada. El Evangelio produce equilibrio en la vida del creyente. Si el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, como hemos cantado hace un momento, nos está providencialmente proveyendo y está supliendo nuestras necesidades materiales, menospreciar lo material es menospreciar la obra de Dios también en nuestra vida, y eso no puede ser menos bíblico. Primera de Timoteo 6:17. Si Dios nos provee en abundancia, lo hace para que lo disfrutemos. Menospreciar la abundancia de Dios es tan peligroso como poner nuestra confianza en ella. Menospreciar lo que Dios nos da es tan peligroso como poner nuestra confianza en lo que Dios nos da y no en Dios. Es fallar el blanco. Como decía José Antonio, también creo que identificar como poco, como miseria, todo lo que Dios nos está dando y con lo que nos está bendiciendo, pues también es fallar el blanco. Los versículos 8 y 9 del capítulo 30 de Proverbios son muy esclarecedores en esta dirección. Señor, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día, porque teniendo mucho podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Al orar, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Por un lado reconocemos nuestra dependencia de Dios, por un lado ponemos nuestra confianza en Dios e intimamos nuestra relación con Él, pero también estamos renovando el compromiso con las personas que nos rodean, porque no pedimos solo por nuestro pan, sino por nuestro pan de cada día. el cristiano no solo ora por el pan, sino que trabaja por él, y no solo trabaja por él, sino que también ora por el pan de cada día. Una de las peticiones sería sabiduría y profundidad cuando estemos orando en esta dirección. Como cristianos, como personas, como seres humanos, tenemos necesidad de pan. A veces nos sentimos tan culpables delante del Señor que nos cuesta trabajo hasta pedir por el pan. Pero es que resulta que también tenemos necesidad de perdón. Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Sabía que ya iba a llegar muy justo de tiempo a esta parte de la predicación y tengo que reconocer que, me alegraba. Me alegraba de llegar justo de tiempo a esta parte de la predicación porque la exposición personal que este versículo va a producir en nosotros, con que profundicemos un poquito en él, va a ser una exposición personal grande y no siempre agradable. ¿Qué trabajo tan atroz nos cuesta pedir perdón? ¿Qué de veces argumentamos? ¿Qué necesidad tienes de que te lo diga? ¿Qué necesidad tienes de que pida perdón? ¿Es que no lo sabes? ¿Es que quieres humillarme? ¿Qué necesidad tienes de que lo diga? ¿Qué montón de veces terminamos la conversación con que sí? Que lo siento, ¿vale? Que lo siento. Con el pecho para afuera. En una posición mucho más altiva y agresiva que de arrepentimiento. ¿Qué montón de veces pedimos perdón a la ligera? Sí, sí, lo siento. ¿Qué montón de veces guardamos silencio? Porque pedir perdón, honestamente, implica la humillación de que hemos hecho algo que está mal o de que hemos hecho daño a alguien. En otras ocasiones solamente nos vamos a retorcer y vamos a pedir perdón cuando las pruebas ya es que nos están enfocando como el... Es doloroso pedir perdón. Es doloroso. Arrepentido, pedir perdón de forma imperfectamente honesta puede producir humillación. Y claro que a nadie nos gusta humillarnos. El problema es que a veces mi integridad personal, malentendida, no está dispuesta a sufrir la humillación y mi confort y mi seguridad están muy por encima de tratar de restaurar el daño y la humillación que le he hecho a otra persona. Pedir perdón siempre, de forma imperfectamente honesta, pero siempre es doloroso. Si es doloroso pedir perdón, no es menos doloroso ofrecerlo. El ojo por ojo se cuela suavemente por las rendijas que el resentimiento va abriendo en nuestro corazón y se instala. Y en defensa de nuestro honor y en defensa de nuestros derechos humanamente concedidos por la Carta de... se nos olvida absolutamente la generosidad que conlleva dar perdón. ¿Tenemos necesidades físicas que suplir? Sí. Pero también tenemos necesidades morales que suplir para mantener más o menos saludable nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, porque el pecado y la caída se encargan con una facilidad pasmosa de ir cargándoselo muy, muy constantemente. De hecho, nuestras necesidades morales no son solo con respecto a Dios y con respecto a los demás, sino que también son con respecto a nosotros mismos, en un momento cultural en que las ideologías predominantes nos dicen, oye, que no te arrepientas de nada, que no te sientas culpable por nada, y nos hacen entrar desarmados en una psicosis porque nos sentimos culpables por sentirnos culpables. Nos desarman ante los sentimientos de culpa. Me siento culpable por sentirme culpable. Es destructivo. Si el ser humano tiene necesidad de perdón, es porque el ser humano está experimentando la culpa. Y el perdón tiene dos dimensiones. Vertical, con respecto a Dios, y horizontal, con respecto a los demás, y como digo, también con respecto a nosotros mismos. Cuando hemos recibido daño de alguien o de mí mismo, a lo mejor no llego al extremo de odiarme. A lo peor, sí que llego al extremo de odiarme. Pero sin llegar a ese extremo del odio,
cuando el resentimiento se va acoplando en mí, es muy difícil humanamente liberarse de ese resentimiento. Y el resentimiento es un estado que no solamente nos va, un sentimiento, un estado, no sabía cómo definirlo, es un estado que no solamente nos va a estar machacando continuamente porque estoy resentido, sino que además, con esta petición, poniéndose delante de nuestros ojos, es un estado, un sentimiento, una situación que no podemos mantener tan tranquilamente ni a la ligera. Por eso, esta es una petición que nos puede ir mostrando que nuestros ojos no están clavados en Cristo, sino que se están clavando en nosotros mismos. Yo creo que después de los grupos pequeños monográficos con respecto al perdón, creo que sabemos a lo que me estoy refiriendo. Solo y solo cuando vemos el amor y el perdón de Cristo clavado en una cruz. Solo cuando vemos a un Dios perfecto y que no le debe nada a nadie tomar nuestro lugar y aceptar en su cuerpo y en su espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Las consecuencias de mis actos. Solo cuando sentimos amor y perdón de Dios profundo por el sacrificio de Cristo, que nos dice que borra nuestras transgresiones y que no se acuerda más de mis pecados, Isaías 43:25. Solo cuando arrepentido, reconociendo nuestras faltas y nuestros errores, hemos recibido un perdón tan grande, tan rico, tan costoso, de forma gratuita y de forma inmerecida, solo cuando hemos recibido perdón, me voy a atrever a decir que solo entonces, dando de lo que hemos recibido, solo entonces podremos ofrecer generosamente un perdón bíblico en nuestra vida. El perdón de Dios genera perdón. Y la disposición de Dios para perdonar genera nuestra disposición para perdonar. Frase un poco gorda. Si esto que acabo de poner, de que el perdón de Dios genera perdón, y la disposición de Dios para perdonar genera disposición para perdonar en nuestra vida, si esto no es una realidad que poco a poco va creciendo en nuestro corazón y en nuestra vida, nos estaríamos acomodando a vivir con un corazón que se aleja de ser profundamente determinado por el Evangelio de Cristo en un aspecto tan profundo para la vida de las personas como es el perdón. Está el Evangelio determinando profundamente nuestras prioridades, nuestras decisiones, nuestras situaciones personales. Quizá perdonar y perdonarse a uno mismo sea una de las luces más indicativas de que el Espíritu Santo de perdón está habitando y actuando en nosotros. En conflicto, batallando, ¿no? Esto no es suave, pero en nosotros. Como decía hace unos minutos, esta es una petición que va a poner al descubierto nuestro corazón. Primero, para mostrarnos que continuamente dependemos de Cristo y del Evangelio para perdonar, porque vamos a ver unas carencias evidentes. Pero segundo, también creo que puede mostrarnos la acción progresiva del Espíritu Santo haciéndonos crecer en esta área de la vida tan importante como es pedir perdón y perdonar. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno o líbranos del mal. Con esta doble petición ya terminamos la predicación de hoy. Para hacerlo un poco más deprisa, asumiendo que me voy a saltar bastantes detalles, pues vamos a unir estas dos peticiones en una. Pocos minutos, realmente. Resumiendo, según los expertos, parece ser que la palabra griega
que aparece en los textos originales y que nosotros podemos encontrar traducida en según qué versión, como líbranos del mal o líbranos del maligno, pues parece ser que la palabra griega realmente puede ser traducida de estas dos maneras. Entonces, en mi opinión, creo que podría ser provechoso tener en cuenta estas dos posibilidades a la hora de acercarnos al texto. Líbranos del mal. Líbranos del mal, resumiendo, líbranos del mal nos hace mirar al mal que surge de nosotros mismos, al mal que surge de mi corazón. Punto uno. Líbranos del mal nos va a hacer mirar al mal que hay a nuestro alrededor, que surge en el corazón de los demás y que también puedo estar sufriendo yo, y también me hace mirar a la creación, que por lo caída que está y por la situación en la que está, pues voy a sufrir el mal proveniente de ella en forma de enfermedad, en forma de catástrofe natural o en la forma que sea. Líbranos del mal nos hace mirar en esa dirección, pero también nos hace mirar a las fuerzas espirituales que tratan de oponerse a Dios y que son tan reales como que nosotros estamos aquí sentados hoy. Y aquí ya se están uniendo las dos traducciones, líbranos del mal con líbranos del maligno. Yo creo que reconocer la existencia del maligno, creo que reconocer esto, creo que es necesario. De una forma lo más bíblica y lo más equilibrada posible, pero necesario. Un reconocimiento bíblico de la existencia de este maligno, por un lado, nos va a alejar de la exageración, porque está viendo al malo detrás de cada esquina, detrás de cada desgracia y detrás de cada uno de los pelos que se me caen, que lo único que va a hacer, en mi opinión, es alimentar el escepticismo. Un reconocimiento equilibrado también nos va a alejar de pensar que el malo es extravagante, ruidoso, con cuernos grandes, vestido de rojo y pegando saltos, acechando a las doncellas por el monte, cuando realmente puede ser tremendamente sutil. Y además, y aunque exista, lo que tampoco sería sensato sería prestarle más atención de la estrictamente necesaria, porque estaría apartando nuestros ojos de lo que verdaderamente importa, que es Dios, que es Cristo y que es la salvación de Jesús en la cruz. El mal es real. El malo es real. Y el mal, en todo lo amplio de su palabra, el mal que sale de todos estos sitios, va a tentarnos. Unas veces de forma muy descarada, voy andando por la calle y por el motivo que sea me apetece coger una piedra y estamparla en el cristal de una casa que no conozco a quien vive ahí, sencillamente por el placer de ver cómo se caen todos esos cristalitos y el ruidito que hacen. Y el mal pues nos tienta de una forma muy clara. Oye, no lo hagas, no está bien pegarle la piedra al cristal del vecino. Pero otras veces la tentación va a ser mucho más sutil. Por ejemplo, tenemos la tendencia a aparentar lo que no somos y surge la hipocresía. Tentados a engrandecernos, a engrandecer nuestro ego, aparece una necesidad imperiosa de hacernos un nombre y aparece la necesidad de poder. Como consecuencia de una baja autoestima, somos tentados y aparece la envidia. Como consecuencia de una muy alta autoestima, somos tentados y aparece el engreimiento. Sutil, sin piedra, sin ruido de cristales rotos. Y el engreimiento y la envidia pueden aparecer en nuestra vida, según nuestro carácter, el mal que sale de mí, según la acción de las personas de mi alrededor, el mal que sale de otros, según las circunstancias de mi vida, el mal que surge de una creación caída, según la acción de un malo concreto que me está dando la castaña, la otra versión. De todas estas, de una suma de todas estas, o solo de alguna de ellas. La diversidad de la tentación es grande. Las causas de las tentaciones quizá más. Y por mi cabeza revolotea el Salmo 19 en el que leemos: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos.
guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoren de mí. Aun velando y orando, para no entrar en tentación, Mateo 26:41. ¿Quién puede discernir todos sus errores? La humildad para reconocer que fallamos, hasta para encontrar nuestros fallos, es el único camino para ponernos en manos de Dios y para que nos cubra con su gracia a través de Cristo. Termino, me lo salto. En el aspecto práctico podríamos hablar de la importancia de los hermanos en esto de identificar nuestros fallos y de acompañarnos en las tentaciones. Podríamos hablar de otro matiz con respecto a la tentación, como una prueba que viene de Dios para fortalecer la fe del creyente en determinadas circunstancias. Hay algunos pasajes que hablan con este aspecto. Podríamos hablar de la necesidad de mantenerse firmes y de armarse con la armadura completa de la fe. Podríamos hablar de todo esto, y todo esto no es que sería provechoso, todo esto sería provechosísimo. Pero para terminar con la predicación en 15 segundos. Sin ser hipócritas diciendo que yo no peco o casi no peco porque soy santo. Y sin ser derrotista ni apocado porque mi realidad es que estoy continuamente cayendo. Una tentación, otra vez en otra, una vez se ve más y otra vez se ve menos. Para enfrentar en 5 segundos esta última petición con claridad. El único camino, la única verdad y la vida está en que en Cristo y por Cristo ya hemos vencido, y está en que como Cristo y por la acción de su Espíritu Santo también iremos venciendo aquí y ahora. Con los pelitos de punta casi puedes escuchar susurrar a Dios diciéndote: ¿qué más quieres? Y la petición es el Salmo 18 que decía Mavi, que el Señor despierte en nuestro corazón quererlo a Él, que el Señor sea el que produzca en nosotros ese amor, esa pasión, esa emoción de estar en su presencia. Que el Señor nos haga desearlo a Él y que nos impulse a valorar y a practicar la oración en nuestra vida. Que así sea.